Estamos aquí para aprender. ¿Para aprender qué? Estamos aquí para sufrir. ¿Para sufrir por qué? Estamos aquí para gozar. ¿Para gozar con qué?
Andrea Quintero, buenos días.
Muy buenos días. Qué maravilla estar aquí contigo, qué ganas.
Qué ganas, sí, llevábamos tiempo ahí intentando cuadrar. ¿Qué tal el verano? ¿Cómo se está dando el verano en la radio? Porque vamos a decirlo, estás en Por Fin, en las tardes de este verano con Isabel Lobo, a topísimo, ¿no?
A tope, la verdad que me parece uno de los mejores planes de verano, siempre que no se pueda estar en la playa, pero aún así, porque estar en la radio es estar un poco en todas partes también.
Está bien, sí, sí.
Así que disfrutándolo mucho. Y llevándome esta experiencia que la verdad me está encantando.
Oye, te quería preguntar por tu primer recuerdo de radio como oyente. No sé si has sido muy consumidora de radio desde pequeñita, o eres más de podcast, o algún programa que te haya ilusionado especialmente seguir.
Soy muy de podcast, soy muy de radio. No te sé decir en qué momento fue mi primer recuerdo de radio, la verdad. Soy muy, muy admiradora de Juan Carlos Ortega, me gusta muchísimo lo que hace.
¿Cómo no?
Entonces, soy una de sus fieles oyentes también. Y luego escucho un poco de todo, ¿eh? Voy saltando, hago bastante zapping radiofónico para ver qué se hace en todas partes. Pero no te sé decir, fíjate, el primer recuerdo de radio. Es que mis primeros recuerdos de radio son construidos. O sea, son de momentos en los que yo no existía siquiera, ¿no? Pero he oído cosas, he oído anécdotas y para mi padre fue un momento vital muy, muy especial en su formación periodística y en su trayectoria. Y entonces me han contado tantas anécdotas de esas épocas que a veces siento que yo las he vivido, pero no.
Claro. ¿Y qué te ha llevado a ti a seguir el camino de la radio igual que lo hizo tu padre?
Pues la verdad que ha sido un poco el azar, ¿eh? No te diré lo contrario. Tuve la experiencia haciendo el podcast de... Yo había sido siempre muy consumidora, pero no había ejercido. Y tuve el verano pasado, además, la experiencia haciendo el podcast de La Colina del Loco, la radio que inventó Quintero, y me apasionó. O sea, por eso te digo que para mí estar en la radio en verano solamente me trae buenos recuerdos y es algo que me encanta. Porque además es como que se vive algo distinto, es un poco más pausado que en general. Y la verdad que me gustó muchísimo estar en contacto con el micrófono y toda la parte creativa de detrás. Y ahí me enganchó. Y se presentó la oportunidad de estar con Isabel Lobo este verano, llevando todo el tema de la producción y hacer también una sección de entrevistas y demás. Y fue un sí rotundo, o sea, cancelando todos los planes y para adelante. Y la verdad que he dejado que el azar me guíe un poco y soy una persona que cree que la vida te va poniendo en el camino las cosas que debes hacer. Y fue así.
En relación al podcast sobre tu padre, Jesús Quintero, ¿cómo empiezas a documentar todas esas grabaciones que imagino que un día te encuentras o ya tenías ubicadas por casa? ¿Cómo empieza esa labor de documentación que creo que nos une un poco a los dos? Yo hice lo propio con Luis del Olmo y tú con tu padre, Jesús Quintero. Y yo creo que solo nosotros, entre unos pocos locos, nunca mejor dicho, sabemos lo que supone estar escuchando horas y horas de cintas de hace 30, 40 años.
Totalmente. Pues mira, yo tengo un extensísimo archivo de más de 10.000 horas de televisión. Wow. Mi padre empezó a guardar cintas de absolutamente todo en la época de la televisión, que ya es cuando compró la casa en Sevilla y la parte de abajo estaba destinada exclusivamente a archivo, toda la primera planta de la casa. Pero no tenía cosas de radio. Yo sabía de las anécdotas que me había contado mi padre sobre su época de radio, el orden de los programas, sí que había visto muchos guiones, porque aparte de archivo, digamos, audiovisual, de la parte de televisión, el archivo documental estaba todo desde los años 70, 80.
¿Lo guardaba él personalmente o tenía gente en el equipo que se encargaba?
Las dos cosas. Él lo guardaba, pero también pues delegaba en que lo fueran ordenando y reordenando y reordenando. Yo también recuerdo mucho horas muertas en casa de mi padre, de esas que mi padre se tenía que encerrar a estar solo y a trabajar, que yo me sentía como en Disneyland, siendo muy pequeña, rodeada de todos esos papeles, y yo también me ponía como de pronto a reordenar, luego venían las broncas, claro, pero esto ¿por qué lo estás poniendo aquí? Ya sabes, y tal. Pero sí, él iba delegando y iba buscando siempre la manera más eficiente de tenerlo todo ordenado. Pero como te digo, no tenía cintas de la época de la radio, y en un homenaje que le hicieron en la SER, un año después de su fallecimiento, me dice Antonio Yélamo, en la SER de Sevilla, en Radio Sevilla, que tienen más de 500 horas de entrevistas de mi padre recuperadas del sótano de la SER.
Wow.
Entonces yo, fue un impacto tremendo, fue una emoción, vamos, era como haber hallado un tesoro para mí. Me fui corriendo a comprar un pendrive, firmé todo lo que tuve que firmar, de que esto no se lo voy a pasar a nadie, esto solamente es para mí. Y cuando escuché las dos primeras horas, justamente escuché una entrevista en la que había una frase que me llegó muchísimo, que dijo, era una entrevista a un guionista, no voy a decir el nombre por no equivocarme, porque no estoy 100%, ahora no recuerdo 100% el nombre, y le preguntaba, le decía, Pedro, imagínate un chico de barrio, de un pueblo muy pequeño, de San Juan del Puerto, que un día decide cambiar la butaca del psicoanalista por un micrófono y hacer que sus terapeutas sean los oyentes cada noche. ¿Eso podría ser una historia? Y entonces yo respondió por supuesto el entrevistado, pero yo también respondí dentro de mí, dije, sí, es una historia y hay que contarla ya. Entonces me fui a Antonio y le dije, vamos a hacer un documental sonoro con esto, vamos a rescatar las principales entrevistas y momentos especiales, que hay muchísimos, y vamos a contar cómo se hacía este programa, qué supuso para mi padre desembarcar en Sevilla y poder hacer radio a nivel nacional desde Sevilla. Vamos a explicar qué era La Colina, quiénes acudían a La Colina, cómo se hacía la radio entonces, y ahí empezó, y empecé a escuchar cintas y cintas. Fue un año de preparación, doy gracias a haberlo podido hacer con tanto tiempo, porque hubo momentos en los que tuve que parar de escuchar, porque la verdad que para mí fue un psicoanálisis, de verdad, y fue catártico en muchos aspectos enfrentarme a todas esas cintas, porque es que yo había seguido mucho a mi padre y tenía mucho conocimiento de mi padre en la época de la televisión, pero para mí la época de la radio era un mito, era algo que no se podía definir, y resultó muchísimo mejor de lo que yo había imaginado y de lo que mi padre me había trasladado que era, ¿no? Pero claro, había muchas cosas que me hacían conectar con él y conmigo de una manera muy profunda de esa etapa en la que yo ni siquiera lo había conocido. Tuve que parar un poquito por salud y por suerte lo pude hacer, ¿eh? Y eso fue maravilloso. Si hubiese tenido que hacer este proyecto con prisa, no hubiese salido lo que salió, ni mucho menos.
¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Más o menos? ¿Dos años?
Pues mira, montando los episodios y haciendo guiones y todo eso, relativamente poco, fueron 2 meses. La etapa de escuchar cintas fue más de un año.
Claro.
Fue más de un año, claro, y fue intensita.
Y luego digitalizar, que esto mucha gente lo sabrá, para digitalizar esas cintas no es tan fácil como trasladar un archivo de un USB a otro,
sino
que requiere grabarlo en tiempo real. Es decir, si la cinta dura 4 horas, 4 horas que tienes que estar.
Eso, por suerte, ya estaba hecho.
Ajá.
O sea, nosotros ya las teníamos digitalizadas. O sea, la serie había hecho ese trabajo previamente. Eso nos adelantó muchísimo.
Claro.
Yo lo que sí que tuve que hacer, y ahí me ayudó mucho Ortega,
Juan Carlos,
sí, fue recomponer algunas, porque sí que es verdad que la conservación de esas cintas había sido bastante deficiente. Mm. Entonces habían muchos momentos que se perdían, que el sonido no era rescatable.
El material analógico además se deteriora con el tiempo.
Claro,
es casi un milagro que se sigan
escuchando.
Totalmente,
por eso 500 horas son muchísimo, es muchísimo.